Creo que el aspecto formal es el mayor grado de dificultad, ¿no?
Sí, yo no lo sabía oír.
Pero, pues hay décimas. Esa es la forma, esa es la copa. Y depende de uno a meterle el licor que uno quiera, ¿no es así? Es decir, desde el licor más caro, el más fino, hasta el refino, hasta el aguardiente. ¿Verdad? Sí, sí. Esa es la cosa.
¿Y su primer contacto con la décima fue a través de la literatura o fue
No tiene ahí el...
¿Cuál?
A propósito de, del libro.
¿Este?
De este.
Ajá.
Es muy interesante esto. Dice, 1591, hace exactamente 4 siglos, cuando se versificaba en quintillas y octavas reales, y los trovadores tañían la guitarra, la vihuela de mano y la bandola, para musicalizar sus coplas, un murciano, ya sé, debe conocerlo, ahí se expresa en la décima la bailadora, y luego la bailadora le contesta al bailador, nada más que eso se ha ido ya, se ha ido perdiendo con el tiempo. Y ya no se le pide a veces a los muchachos que digan la décima, sino por lo menos lo que pueden. Dice, los patrones arcaicos máximos de decimeros en esa zona a la que se refiere, quedan en la zona rioverdiana entre San Luis Potosí y Guanajuato. Y la espinela se convirtió en la forma predilecta de decimar, sobre todo glosando y desglosando los 4 versos de una cuarteta en 4 décimas explicatorias de pie forzado. Y esa fue la planta definitiva que sigue cultivando.
Y nos comentaba usted, don Guillermo, su primer contacto con la décima así ya más personal, ¿fue a través de la literatura o fue con su estancia en el rancho, esta de 10 años, no sé si?
Sí, el contacto con el campo.
Con el campo.
Sí.
Antes no había leído décimas, ni se había interesado por el género.
Pues antes realmente no. Ya después que tiene uno interés en la décima, lógicamente trata uno de saber cada día más acerca de la décima. La experiencia, por ejemplo, que tuvimos de ir al Festival de la Cultura del Caribe en Santiago de Cuba, pues nos ilustró mucho, porque Cuba es el al máximo más grande que yo he encontrado de decimitas y de cantadores de la décima. Es decir, ponen un tema y hay dos decimeros en una controversia, que se están el tiempo que ellos quieran, porque además son de una agilidad extraordinaria, y la décima cubana es muy elegante, muy bonita, ¿verdad? Y hay grandes decimistas. Uno de ellos, para mi juicio, es el máximo para mí ahorita en Cuba, y que Dios lo conserve por muchos años, es don Jesús Horta Ruiz, el indio naborino, que ha hecho escuela y ha dejado escuela, incluso hasta los decimistas ya jubilados, que antes decía don Jesús Horta Ruiz que el que se dedicaba a cantar la décima, grupo, etc., y no tenía algún programa de radio o alguna cosa, era la verdadera indigencia, como el charolero. El charolero que canta el son jarocho y que por unos cuantos pesos, ¿no? Y que iban a las cantinas o a los lugares de reunión. En cambio, mucho se ha de criticar al régimen cubano, pero actualmente ese decimista no es un indigente, es un profesional. Su oficio es ese, hacer décimas, y tiene sus programas. Incluso los jubilados todavía siguen en acción. Conocimos a muchos de ellos. Yo desde 1975 en La Habana conocí a Adolfo Alfonso, a Don Justo Vega, que ya está jubilado, pero enfermo, ya no actúa. Pero Adolfo Alfonso tiene su programa. Y así una serie de... Ahora Don Justo Vega lo sustituye un joven, muy bueno, por cierto, que es Jesucito Rodríguez. Y hay otros muy buenos.
A Faustino Oramas lo llegó a conocer, el guayabero que le dicen.
¿Quién?
Faustino Oramas, el guayabero.
No.
¿No? No. Lo oí hace poco en radio y pensé que era de Cuba. Bueno, dijeron...
Hay un hay La Guardia. Oye, ¿cómo se llama este hombre? Puede ser que Diego se acuerde porque nos atendió mucho en La Habana, sobre todo. Que es el segundo apellido del materno es Oramas, precisamente. También muy buen decimista y muy allegado. Él nos llevó a presentar a Diego, a Barahona y a mí con Don Jesús Horta Ruiz. Dice, la décima se implantó en el Barlovento y el Sotavento veracruzano y produjo... que en unas trovas que yo llevé para Cuba y otras que hay allá, en este libro.
¿Usted improvisa, don Guillermo?
No, yo no improviso. El que improvisa es Rodrigo. Rodrigo. Él sí es repentista, como los cubanos.
Repentista.
Sí. Es repentista.
¿Y usted diría que es esto, que es fácil hacer una décima? ¿Cómo se hace una décima? ¿Cómo...?
Pues yo tengo que agarrar el papel y el lápiz para hacerla. Y sobre todo, estar con el estado de ánimo para hacerla. Porque lo peor que puede uno hacer es por encargo. Aquí aparecen unas por encargo que no salieron, a mi juicio, tan mal. No quedé tan mal porque yo le di todo el material al editor Armando Gutiérrez, Armando Herrera Silva. Editó el material y escogió unas décimas que aparecen ahí de don Pascual Fernández Blanco. Esa fue una ocasión que vino el hijo de don Pascual, que se llama Pascual Fernández Urtasun, que son, ellos viven en un pueblo que pertenece a la región de la Cañada de Oaxaca, cerca, a 60 kilómetros de Tehuacán, pueblo. Y tienen casa también en Tehuacán, viven en Tehuacán, pero tienen su asiento y su raíz en el pueblo de San Antonio, no sé qué nombre indígena tiene, de la Cañada, donde confluyen el río Quiotepec y el Salado, que son afluentes del Papalón, que llega por aquí también. Y entonces quería hacerle un presente a su papá. Me vino buscando a mí por el programa que yo le hiciera las décimas. Pues me pone usted un brete, ¿no? Porque yo de encargo casi nunca me salen bien. Pero en fin, si es para, era un viejecito que iba a cumplir 80 y tantos años, pero de un vigor físico extraordinario, ¿no? A los 80 y tantos años manejando su camioneta y yendo a ver sus cultivos, un hombre progresista y todo, comerciante, negociante, que heredó los negocios hasta de su papá, que fue un homeópata que se estableció ahí en ese pueblo, ¿verdad? Y de ahí salieron esas décimas que él después le llevó como regalo de cumpleaños al día siguiente.
Así que... Pero por encargo no sale.
No sale, pero son las únicas manifestaciones de por encargo. Cuando lean este librito y vean las décimas de don Pascual Fernández Blanco, dirán, esas sí se las encargaron.